¿Qué tal? Buenas tardes otra vez, Aitor, Antoni. Bueno, estamos aquí de vuelta, ¿no? Y bueno, vamos con Física 1. Aquí sí que más o menos ya hemos visto todos los contenidos, objetos del examen, ¿no? Pero bueno, siempre hay cosas para repasar y para comentar, si os parece. Aquí os quería poner, estas son las preguntas, una recopilación de todas las preguntas que han salido en los últimos 2 años, ¿no? Ordenadas por temas, ¿no? Hay dos páginas, porque sabéis que en cada examen hay 2 preguntas de teoría, a elegir una. ¿Por qué os pongo esto? Bueno, no os he puesto las cuestiones las hemos ido viendo durante el curso, de todas las cuestiones que venían asociadas a estos problemas. Yo lo sigo intercalando en las distintas teorías cuando hemos visto estos temas, ¿vale? Bien, todos. Si vemos aquí, hacemos un pequeño análisis de lo que se está pidiendo de teoría, porque siempre la gente dice, bueno, ¿y qué es lo que se pide con más frecuencia? ¿O qué es lo que no se suele pedir? No sé si os dais cuenta, ¿no? Que bueno, fijaos, las preguntas son del tema 3, poco habitual, una cosa de movimiento de proyectiles, pero también está bien, ¿no? Porque, fijaos, está puesto el tema y después el apartado que han pedido, ¿eh? ¿Vale? El apartado que han pedido. Daos cuenta que hasta la fecha no se ha repetido ninguna pregunta de teoría. ¿Os dais cuenta? En estos 2 años, entre junio y septiembre, no ha habido ninguna repetición de pregunta de teoría. Bueno, de apartados, sí, de temas que han caído más de una vez, como veis. El tema 7 ha caído 2 veces, el tema 8 una vez, el tema 13, ojo, ha caído ya 3 veces. Este es el que se lleva toda la palma de momento, ¿no? Pero bueno. Pero fijaos, con preguntas diferentes. Ley de Newton, la energía potencial gravitatoria, las leyes de Kepler, ¿no? Después ya, tema 17, ya es parte de termodinámica, temperatura de calor, mecanismo de transferencia y, por lo menos ya ha salido una vez el primer principio de termodinámica, ¿no? Primera ley de termodinámica. A la espera que algún día salga la segunda, ¿no? Suponemos, ¿no? Que saldrá, antes salía, ¿no? O la primera o la segunda. Tampoco son 2 años, ¿no? Estamos hablando que en total son preguntas de teoría, ¿no? De 2 exámenes de febrero más 1 de septiembre, de 6 exámenes, ¿no? 6 por 2, 12 preguntas, ¿no? Bueno, a ver, yo puedo hacer un pequeño análisis de aquí, darme cuenta que hay algunos temas de los cuales no ha habido nunca preguntas de teoría, ¿no? Yo hasta ahora no he visto preguntas de teoría de fluidos, de sonido, de ondas, ¿no? Como veis, ¿no? Hombre, de aplicaciones a las leyes de Newton, teoría, más bien sea problemas, de eso sí que hay problemas, ¿no? Bueno, yo creo que esto os puede servir un poco a vosotros para daros cuenta, ¿no? De qué temas se piden con más frecuencia. Como hay 2, a elegir 1, ¿no? Bueno, podemos acotar un poco, en ese sentido. No sé si queda claro o no, pero bueno, lo comento, ¿no? Yo creo que es interesante a la hora de afrontar esos, ¿no? Vale. No puedo decir mucho más porque no tengo ni idea de lo que va a salir, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Bueno, seguimos. Aquí había preparado para hoy, pues, algunos problemas de exámenes. Mira, los problemas que han caído en exámenes en los últimos 2 años los hemos estado viendo en las tutorías. Yo los he ido intercalando todos ellos los he ido intercalando en los temas correspondientes. ¿Vale? Todos. Bien, ahora también podemos mirar exámenes de años anteriores. No soy muy partidario de irme muy lejos, porque esto ha cambiado. En años anteriores esto ha cambiado el libro. Y recordad también otra cuestión, que cada vez que repiséis una tutoría realizada o una grabación y os pongo un problema, os he dicho, esto ha caído en el examen. No os he hecho el del examen, os he hecho el que está en el libro, que es igual pero con algún dato cambiado. ¿Por qué os he hecho este paralelismo? Para que os deis cuenta que últimamente se están poniendo problemas muy similares del libro SEAS CEMASTI. Se están poniendo bastante similares. Bueno, me ha pasado uno de cuerpo con el rizo que bajaba por el plano, que ese no lo era. Ese había salido hace un par de años atrás en algún examen, quiero recordar. Pero bueno, que también es bueno pensar, uno busca problemas y los tiene delante en su libro, ¿me entiendes, no? Pues bueno, hacerles una cruz, estos que han salido, ¿no? Y, pues voy a mirar por ahí a ver qué hay, ¿no? Bueno, es que hay tantos, ya sé que hay tantos que es imposible. Pero bueno, y también hay muchos libros de problemas. Pero bueno, hay cosas que se repiten. Pero bueno, está ahí. También es bueno aprovechar el manual y porque existe el solucionario, etc. Vale, pues una vez hecha esta reflexión, pues voy a abrir aquí este archivo. Bueno, este cayó en febrero de 2020. Este problema, ¿no? Que es una polea móvil. No es que sea difícil las poleas móviles, pero a la gente le cuesta un poco, ¿no? Porque la tensión está dividida en dos en la polea móvil, ¿no? Dice aquí el sistema de poleas de la figura, ¿no? Se pueden considerar de masa despreciable las poleas. Entonces esto no es un sólido rígido, es un sistema de masas puntuales, ¿vale? Y sabiendo que el coeficiente de fricción dinámico y estático entre la masa A y la superficie es 0,1, determina la aceleración de las masas A y B, ¿vale? La tensión de las cuerdas y la velocidad de A después de haber recorrido un metro sobre el plano inclinado. ¿Eh? Después de haber recorrido un metro sobre el plano inclinado. ¿De acuerdo? Bueno. Lo primero que hay que hacer en un problema de dinámica de estas características es dibujar las fuerzas. Eso es fundamental. ¿Vale? Ya nos dicen que el cuerpo va a descender por el plano inclinado, ¿no? ¿O no lo dice exactamente el enunciado? A ver. No lo dice claramente, pero las masas, lo que pasa es que el cuerpo B, como tiene la polea móvil, ¿no? ¿Vale? El peso está repartido, ¿no? Porque el peso B está en una polea móvil, la contribución del peso es la mitad, va a ser en la rama izquierda. Es decir, aunque tenga ahí 1,5, va a ser 1. Fijaos en las fuerzas. Creo que os deis cuenta, el cuerpo A desciende por el plano inclinado, Px menos Fr, Fr es muy polar normal, ¿no? El peso B es Mg, pero como la polea es móvil, esto es importante, esta Tb que veis aquí se me desglosa en dos Tas. Es importante, ¿eh? Toda la gente a veces no se da cuenta, ¿vale? 2Ta es igual a Tb. Y además, también hay que tener en cuenta que la aceleración de B, del cuerpo B, es la mitad que la aceleración del cuerpo del plano inclinado, ¿vale? Porque la fuerza que le tira TA es la mitad, ¿no? ¿Vale? 2TA es igual a TB, ¿vale? La aceleración, ¿no?, va a ser la mitad del cuerpo B. Pues aplicamos la segunda ley de Newton a cada cuerpo. Ojo que cada uno tiene su aceleración, pero tenemos la relación de tensiones y de aceleraciones. Aquí está. 2TA es igual a TB y la A sub B es igual a la A sub A partido por 2. ¿Vale? Bien. Pues desarrollando esta expresión y poniendo TB en función de TA y la aceleración en B en función de la aceleración en A, nosotros somos capaces, ¿no?, de plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y obtener la aceleración del cuerpo del plano inclinado, ¿no?, donde la aceleración de del cuerpo de la polea móvil será la mitad y la velocidad que adquiere el cuerpo del plano inclinado al recorrer una distancia dada, un metro, pues sería raíz cuadrada de 2 a x o 2 a s, ¿vale? Y ya estaría el problema. ¿Vale? Bien. Otro problema que ha salido, este también tiene una referencia, este también hay uno muy parecido en el libro, de la polea móvil, y este también hay uno muy parecido. Dice, un cohete de fuegos artificiales se dispara verticalmente hacia arriba. En su altura máxima de 80 metros, estalla y se divide en dos fragmentos, uno de 1,4 y uno de 0,28. ¿Vale? Dice, en la explosión, 860 julios de energía química se convierte en energía cinética. Es decir, que la explosión libera 860 julios. Y esta energía, estos 860 julios, se lo comunica en energía cinética a los dos cuerpos. Al cuerpo de 1,4 kilos, ¿no? Y al otro de 0,28. Se lo da a estos dos, los 860 julios. ¿Vale? Entonces, 860 sería la energía cinética 1 más la energía cinética 2. Conservación de la energía. Pero como esto es una explosión, ¿vale? ¿Qué se cumple? Se conserva la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es constante. Entonces, sí, la resultante de las fuerzas externas es cero en toda explosión, en todo choque, y P es constante. Entonces, antes de la explosión, ¿estaba en reposo arriba en el punto más alto el cohete? Sí. Cantidad de movimiento, cero. Antes de la explosión. Y después sale en dos trozos, ¿no? ¿Vale? MP1 más P2. Alguien puede decir, ¿y por qué no lo pone con vectores? ¿No? Esperemos un momentito. ¿No? M1 por V1 más M2 por V2. Porque no hay nada de un principio que nos diga, claro, ¿cómo van a ser para que la cantidad de movimiento sea cero? O uno se va hacia arriba y otro se va hacia abajo, o uno se va hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Si no, no puede ser cero la cantidad de movimiento. ¿No? Tiene que ser cero. Bueno, se pueden ir en diagonal, ¿vale? Pero tienen que ir en sentido opuesto. Pero hay otra frase aquí que me dice, ¿qué velocidad tiene cada fragmento después de la explosión? Bueno, esto lo podemos hacer, conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía. Y además dice que se observa que los dos fragmentos caen al mismo tiempo, al suelo al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Si caen al suelo al mismo tiempo, es que tienen la misma V sub pi. La misma V sub pi, si caen al suelo al mismo tiempo. Tienen que tener la misma V sub pi, o la V sub 0i. Pero claro, aquí lo lógico, para que tenga la misma V sub 0i, tiene que ser cero. Porque no hay V sub 0i inicialmente. Si tienen que caer los dos a la vez, tienen que tener la misma velocidad inicial sobre el eje i. Y solo puede ser cero. Esto implica que salen horizontalmente. Uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Y por lo tanto es correcto poner 0m1 v1 más m2 v2. Sí, ¿no? De acuerdo. Entonces, tenemos este sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Y se resuelve, ¿vale? Y tenemos las dos velocidades. Una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. El que tiene la masa más pequeña tendrá la velocidad más grande. Uno arbitrariamente en el puesto que va hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Bueno, bien. Ahora bien, ¿a qué distancia caen cada uno, ¿no?, de ese punto? Bueno, pues vamos a calcular el tiempo de caída. No hay V sub 0 inicial, eso es un tiro horizontal. Y igual a I sub 0 menos un medio de GT cuadrado. Y cuando I es 0, para una I sub 0 de 80, despejamos el tiempo. El tiempo sale 4,04 segundos. Entonces, aplico la fórmula de tiro horizontal del alcance. X igual a V sub 0 por T. Uno con velocidad negativa, que se va hacia la izquierda, y otro hacia la derecha. Fijaos que no recorren la misma distancia. En total, la distancia que hay entre ambos será 346,9 metros. Sí, 346,9 metros. También se podría haber hecho por conservación de la cantidad de, aplicando el centro de masas. Porque en el punto más alto, ¿no?, la velocidad es cero, la velocidad del centro de masas es cero. La velocidad del centro de masas antes y después de la explosión ha de ser la misma. Y como es cero, la posición del centro de masas tiene que ser constante. Y si lo tomo como origen de coordenadas, yo puedo calcular la posición de uno conociendo la otra. Pero bueno, que no es necesario hacerlo así en este caso. Y este cayó, casualmente el año pasado, cayó uno muy parecido a este. En uno de los exámenes, ¿no? Cositas de estas o con un rizo, quiero recordar. Está por ahí, sí. Bueno, este cayó también. Entonces, este ejercicio, fijaos, dice, este cayó también en el año 2020, ¿no? Dice, un bloque de 5 kilos de masa se deja deslizar partiendo del reposo, desde el punto A, ¿no?, una altura de 4 metros. Y tenemos tres tramos. Solo existe rozamiento de B a C, de 5 metros de longitud. Al final del trayecto, el tramo CD, se encuentra un resorte cuya constante es de 400 newton metro. Cuando el bloque alcance el punto D, el resorte se ha comprimido 25 centímetros. Bueno, suponiendo que el choque entre la masa y el resorte es perfectamente elástico, calcular el coeficiente de rozamiento. Mira, aquí hay un detalle muy interesante. Es que no me dan la masa del resorte, ¿no? Porque dice que suponiendo que el choque entre la masa y el resorte es perfectamente elástico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Que no hay pérdida de energía en ese resorte. Es decir, que lo que se comprime el muelle, la energía potencial elástica que se comprime el muelle por el efecto que le da el cuerpo de 5 kilos, el cuerpo de 5 kilos, ¿vale? Entonces, se transfiere, es la energía cinética, toda la energía cinética que tiene en C, el bloque de 5 kilos, se lo transfiere en energía potencial. Como yo sé la energía potencial del resorte porque se comprime 25 centímetros, ¿no? Nosotros podemos, ¿no? Vamos a ver. Fijaos. ¿Dónde hay rozamiento en el tramo BC? Primero el cuerpo está en A. De A a B, ¿qué es lo que hace? Transformar energía potencial en cinética en B. De B a C, ¿qué tenemos? Que pierde energía cinética por rozamiento. ¿Y qué hace en C cuando le pega al muelle? Pues le transfiere la energía suficiente para que se comprime una distancia determinada y se pare. ¿Vale? Entonces, el trabajo de rozamiento que hay en BC será igual a la variación de energía mecánica, ¿no? Vamos a ver. Lo primero de todo, ¿vale? En A, ¿qué tenemos arriba del todo? Energía potencial. ¿Vale? Energía potencial. En B, ¿qué tenemos? energía cinética, que es igual a la energía potencial que hay arriba. Yo quiero que os deis cuenta que donde hay variación de energía mecánica, ¿dónde es? En el tramo BC. En el tramo BC hay un trabajo de rozamiento que me lleva consigo el qué. Una variación de energía mecánica del sistema. Directamente podéis pensar que ese trabajo de rozamiento, estamos en un plano horizontal, que es mu por mg, por la distancia, por coseno de 180, este trabajo de rozamiento, ¿a qué es igual? A la energía mecánica final de mi sistema, que es la potencial elástica del muelle, porque la energía cinética que tiene el cuerpo la ha transferido a potencial elástica, un medio de kx cuadrado, menos la energía que tiene mi sistema inicialmente, que es la potencial que tiene arriba. Y a partir de aquí saco el coeficiente. Alguien me podría decir, oiga, ¿y no convendría haber calculado la velocidad abajo en B? Sí, pero no lo necesito. Si lo calculo, la energía, la velocidad en B abajo, lo haré por energías, energía potencial arriba en A, igual energía cinética abajo en B. Y hago el trabajo de rozamiento entre B y C. Bueno, es que no es necesario, porque la energía mecánica es la misma en A y en B. El trabajo de rozamiento en todo mi recorrido es igual a la energía mecánica que tengo al final del todo menos la energía mecánica que tengo al inicial del todo. Y el trabajo de rozamiento se acota en el tramo BC. Entonces, tanto puedo ir con las energías mecánicas que hay arriba y con el muelle comprimido, o hacer tajos y calcular la velocidad que tengo en B, porque baja una altura H, y la velocidad que tengo en C, porque he comprimido el muelle a una distancia, y poner el trabajo de rozamiento igual a variación de energía cinética de C y B. Es más trabajo. Es más trabajo y no saco nada más. Es trabajar más para llegar al mismo resultado. Si nosotros mentalmente somos capaces de darnos cuenta que al haber solo rozamiento de B a C, yo puedo igualar ese trabajo de rozamiento a la energía mecánica final, la final, que es la que tiene el muelle comprimido, menos la inicial, que es la gravitatoria arriba. Bueno, este archivo ya estaría. Vamos a ver alguna cosita más. Este otro también. Bueno, este cayó. Vamos a ver estos ejercicios que también han caído. Dice, un átomo de helio de 4 unidades de masa atómica choca con una velocidad de 1.200 metros por segundo en el eje X, con una molécula de oxígeno de 32, que se encuentra inicialmente en reposo. Como consecuencia, el helio se mueve en dirección del eje Y, en sentido positiva, con una cuarta parte de la energía cinética que tenía antes del choque. Calcular la velocidad que adquiere la molécula de oxígeno. Bueno, la fracción de energía cinética total que se pierde en el choque. Ya me está diciendo que se pierde energía cinética. No es un choque perfectamente elástico, porque en un choque perfectamente elástico se conserva la energía cinética. Se conserva. Bien. Aquí no tiene que ser un problema que tenga la masa en UMAS. Porque yo cuando utilizo el principio de conservación de la cantidad de movimiento, yo puedo sustituir las masas en las unidades que deseemos, cualesquiera de ellas. Mientras tanto, cuidado, siempre y cuando las masas tengan las mismas unidades. Porque simplemente se diferenciarán en un factor de conversión. De UMAS a kilos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la bola azul que va hacia la derecha, 4 UMAS, 1200. Y la roja que está en reposo. Aplicamos conservación de la cantidad de movimiento. Esto no es un choque unidireccional. Tengo que sacar componentes. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que la partícula 1, ¿no? La de helio, se mueve en el eje Y positivo, hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Y cuál será la velocidad que adquiere la molécula de oxígeno? Es lo que me piden. Vamos allá. Aplicamos conservación de la cantidad de movimiento Y hay que tener en cuenta dos ejes. El eje X y el eje Y. V1 será 1200 por I o 1200,0. V2 es cero. V1' será 0, V1'. ¿Vale? Eso será V1'. ¿No? El vector, aquí me he dejado la flechita, ¿no? La ponemos. Vale. Porque dice que va sobre el eje Y positivo. El eje Y positivo. Y V2', ¿qué será V2'? V2' es lo que me piden. Pero V1', lo único que sé es que se va sobre el eje Y. Hay otra cuestión interesante que hay que saber. Fijaos del enunciado. Dice que una cuarta parte de la energía cinética, dice, se mueve el eje Y con una cuarta parte de la energía cinética que tenía. Con una cuarta parte de la energía cinética que tenía. Es decir, la energía cinética que tiene esta masa 1, la de helio, es una cuarta parte de la inicial. Es decir, un medio de MV1' cuadrado es una cuarta parte de un medio de M por V1. De aquí, nosotros podemos deducir que V1' es V1 partido por 2. Que V1' es V1 partido por 2. ¿De acuerdo? Podemos establecer esta relación. Si yo sé que V1 son 1200, V1' serán 600. Y ya tengo, por lo tanto, de esta ecuación, solo tengo como incógnita V2' vector. V2' vector. Aquí está. V2' vector. Entonces, de aquí despejamos 4.800 menos 2.400 partido 32 y tendré la velocidad. Daos cuenta que V2 tiene la componente X positiva hacia la derecha y la componente Y negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que esta partícula, la 2, ¿no? Se me va por aquí. Se me va por aquí. ¿De acuerdo? Vale. Puedo sacar el módulo, ¿vale? Y el ángulo, la tangente de beta, ¿no? Que sale menos 26,57 grados. Estoy en el cuarto cuadrante y lo puedo representar como 333. 360 menos 27. ¿Vale? ¿Qué más? Me pide también la fracción de energía perdida. La fracción de energía cinética total que se pierde en el choque. ¿Qué es la fracción de energía cinética total que se pierde en el choque? A ver, pues sería la energía cinética inicial, ¿vale? ¿Qué es la energía cinética inicial? Un medio V1', si se dejara el ángulo en valor negativo, estaría bien o tenemos que poner sobre 360 grados. Bueno, yo creo que si se hace el dibujo, porque mira, es que tú haces la arcotangente en menos un medio, la arcotangente de menos un medio te da menos 26,57. Pero es que la calculadora no sabe si ese menos un medio es debido a que es negativa la componente Y o la componente X. Eso no lo sabe la calculadora, ni lo sabrá nunca como calculadora. Entonces habría dos soluciones, claro, porque, a ver, Yo lo que haría es, o lo paso, o 333, en este caso, porque estamos en el cuarto cuadrante, o hago el dibujo y señalo que es menos 27 grados en el cuarto cuadrante. Porque yo me imagino que la tangente, ojo, donde la componente X es 75 y la componente Y es menos 150, Me imagino que será más o menos este vector que voy a dibujar ahora. ¿No? En verde no. Esto, ¿no? Más o menos. ¿Vale? Claro, ¿y esto qué ángulo es? Porque imagínate que esto hubiese sido negativa, la primera negativa y la otra positiva, ¿no? La calculadora me da el mismo resultado. Bueno, hay que tenerlo presente, ¿eh? Me da el mismo resultado. Entonces, hay que hacer un dibujo o expresarlo con respecto al primer cuadrante, porque si fuese sido menos más, ay, me he equivocado, ¿no? Porque era menos más, tengo que subirlo por aquí, perdonad, ¿eh? Ay, menos es la X, perdonad, este no es. Menos más, menos es más grande, ah, así. Ay, bueno. Bueno. Lo escribiré, ¿eh? Ahí. ¿Vale, no? Más o menos. Claro, este ángulo que tenemos aquí, ¿eh? Son 27 grados, ¿no? ¿No? Este es el que tiene la componente X negativo y la Y negativa. ¿No es verdad? Es, simplemente es esto, ¿eh? Conviene dar especificarlo lo mejor posible. Y la energía cinética final, ¿qué será la energía cinética final? Porque te pide la fracción de energía perdida. Pues la energía cinética final es un medio de M1 V1 prima cuadrado más un medio de M2 por V2 prima cuadrado. Esta es la energía cinética final. Y la inicial es un medio de M1 V1 cuadrado. Habría que hacer estos cálculos. Hasta aquí. ¿Vale? Y me queda un 73%. Un 73%. ¿Vale? Bueno, ese es otro ejercicio que ha caído en un examen, ¿no? Dice, sobre la superficie exterior lisa y sin rozamiento de un cono de revolución que gira alrededor de su propio eje de revolución, con una velocidad angular de 15 RPM, está situado un cuerpo A de 2 kilos de masa sujeto al vértice del cono por un hilo inextensible y sin masa de 4 metros. De longitud. Calcular la velocidad lineal del cuerpo A tomando como sistema de referencia la Tierra. Reacción de la superficie del cono sobre el cuerpo A, tensión del hilo, velocidad angular a que debe girar del cono para anular la fuerza de reacción sobre el cuerpo A. ¿Cuántas cositas, no? Bueno, pues es un problema. Bueno, ya veis que este es uno de los problemas que cayó antes del cambio, ¿no? Antes del cambio de sistema, porque fíjate que los temas que ahora justamente he cogido este pedazo de examen, ¿no? Los temas es, no llevan cuestiones. Esto ya no son así, ¿eh? Sabéis que llevan dos preguntas relacionadas, ¿eh? Hay que intentar contestarlas. A veces pueden ayudar. Pero por ejemplo, el ciclo de Carnot son cositas que se han pedido, ¿eh? La segunda ley de termodinámica también, pero no sé qué deciros. Ahora, centro de masas, su movimiento, conservación del movimiento, no es tanto. Este año no lo veo tanto en el libro, ¿no? Pero bueno, no quiero deciros nada porque, bueno, seguimos. Mirad, por ejemplo, una velocidad angular de 15 RPM. Vamos a ver en algunos detalles de este ejercicio. Los 15 RPM, esto viene del movimiento circular, ¿no? ¿Qué son 15 RPM? Bueno, vosotros que sois más jóvenes, no habéis conocido los RPM de los discos, 33 o 45, o sí, no sé. Esto quiere decir 15 revoluciones por minuto. Hay que convertir en radianes por segundo, porque las unidades en el sistema internacional es radianes por segundo. 2 pi radianes es una revolución. Y un minuto son 60 segundos, ¿no? Esto es lo primero que hay que hacer. 2 kilos, tal, bueno. Y el hilo tiene 4 metros de longitud, ¿eh? Esto es interesante también saberlo, la masa del cuerpo. Vamos a dibujar fuerzas. Aquí estamos. A ver estas fuerzas. Bien. La tensión, que es una fuerza que va siempre del cuerpo hacia la cuerda. El peso, que es vertical. Y descomponemos el peso en 2 componentes perpendiculares entre sí. Una paralela al plano PX y otra perpendicular al plano PY. Bien, ahora esto nos puede generar confusión, pero nosotros podemos sacar de aquí el ángulo de este cono que hace con la vertical. Justamente es el ángulo que forma con la vertical. Nosotros estamos acostumbrados a descomponer el peso PX y PY en un plano inclinado, tomando el ángulo alfa que forma el plano con la horizontal. Y ahora me lo da con la vertical. Y si no nos fijamos, y vamos a piñón fijo, si no nos fijamos, no nos daremos cuenta que PX es MG seno de alfa, en este caso MG coseno de alfa, y que PY es MG coseno de alfa. Uy, voy a repetirlo porque tengo que decirlo que es al revés de lo de antes, ¿no? Vamos a escribirlo. El seno de alfa será igual aquí a PY partido por P. Y el coseno de alfa es PX partido por P. ¿Vale? Es decir, lo contrario de lo habitual en un plano inclinado, porque en un plano inclinado se toma el ángulo alfa, es el ángulo que forma con la base, no con la vertical. Y por eso nos sale al revés. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, la aceleración. ¿Cuál es la aceleración que tiene mi sistema aquí? Tengo una aceleración que va perpendicular al eje de giro. ¿Cuál es el eje de giro? El eje de giro es, ahí está en negro. Si lo pongo en negro no se va a ver. Pongo en rojo. Esto es el eje de giro. Giramos en este sentido o en sentido contrario, me da igual. ¿Vale? Entonces, la aceleración es esta. Pero claro, las fuerzas, yo no las he descompuesto en verticales y horizontales, las he descompuesto en el plano inclinado. Ojo, que también lo podía haber hecho así y ver la descomposición de las fuerzas sobre el eje X así, en vez de sobre el plano. Pero bueno, lo hemos hecho de esta manera y por lo tanto tengo que descomponer. Ay, perdón. La aceleración, ¿no? En una aceleración sobre el eje X, que sería esta. Y esta, ¿no? Es lo que tenemos aquí, ¿vale? Lo que tenemos aquí. Vale. Entonces, vemos que la A sub n, ¿no? El coseno de alfa sería A sub n y partido A sub n, y el seno de alfa es A sub n x partido A sub n. Bueno. ¿Cuál es la velocidad lineal de un punto de la superficie del cono? Pues omega por r. ¿Y qué es r? La distancia al eje de giro. Esto es r. La distancia al eje de giro. Ya sé que este problema es un poco tedioso, ¿eh? Entonces, seno de alfa es R partido por L, la R será L seno de alfa. Como sabemos la longitud y el ángulo lo podemos saber, ¿no? Y el ángulo lo podemos saber, es 30 grados, nos lo da el enunciado, ¿eh? Pues a partir de aquí calculamos la velocidad lineal. ¿Vale? Esta sería la velocidad lineal. ¿Qué vale la reacción? La fuerza de reacción, la normal. ¿Qué vale la normal? Pues aplicamos la segunda ley de Newton sobre este eje, ¿no? Daos cuenta que a su PNI va hacia adentro. Luego será P sub pi menos n igual a m por a sub PNI. ¿Vale? ¿Qué es P sub pi? Mg seno de alfa. ¿Vale? Y esto es a sub PNI, ¿no? Despejando, n será igual a mg seno de alfa menos m por a sub PNI, que es a sub n coseno de alfa. ¿Y qué es la a sub n? La aceleración normal. La aceleración normal, ya que me dan omega, es omega cuadrado por r. ¿Vale? ¿Y qué es r? L seno de alfa. R es L seno de alfa. Lo hemos visto antes. Bueno, ya veis que es un poco tedioso, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué nos estaba pidiendo exactamente? La reacción de la superficie del cono sobre el cuerpo, ¿no? Vale. O sea, hay que sustituir numéricamente, nada más. Ya. Tenemos la omega, el ángulo, alfa, todo. Después la tensión. ¿Cómo aplicamos la tensión? Pues ahora aplico la segunda ley de Newton sobre el eje X, sobre el eje del plano inclinado, del cono, ¿no? T menos mg coseno de alfa es m a sub n seno de alfa. ¿Qué es esta a sub n? Esta a sub n x, la aceleración que iba hacia arriba del cono. Despejando tenemos la tensión y se puede sustituir. ¿Vale? Y por último me piden qué velocidad angular tendría que tener el cono para que la normal sea nula. Pues vuelvo a la ecuación del apartado B, P sub pi menos n igual a m por a sub pni, y hago que la normal valga cero, que no tenga fuerza de reacción. Igualo, lo dejo en función de omega, y despejo el valor de omega que satisface que esta ecuación sea cero. Que es decir, que la n sea cero o que P sub pi sea igual a m por a sub pni. Y ya veis, es un problema un poco tedioso, ¿no? Como veis. Pero bueno, de fuerzas. Claro, alguien me podría decir, ¿no hay más métodos? Sí, claro. Pero como os decía antes, aquí también lo que podríamos haber hecho es haber descompuesto la tensión en un TX y una TY, ¿no? El peso ya es vertical, ¿no? Porque la aceleración va hacia adentro. A mí lo que me interesa es que las fuerzas, ¿no? Sacarle las componentes, es decir, lo que se podía haber hecho, nos dará lo mismo, es dibujar unos ejes. Los ejes sean así, ¿vale? Y entonces descomponer, el peso no se descompone en nada en este caso, ¿no? Y la tensión. Esto sería la tensión, ¿no? Que habría que descomponer en dos, y la normal, descomponerlo también en dos. Y a lo mejor sería más fácil para vosotros, porque no habría que haber descompuesto la aceleración en una sub PNX y en una sub PNY. Quizás sea más fácil. ¿Eh? Aquí tendríamos una TX, otra TY, ¿no? Una normal X y una normal Y. Y del peso no intervendría, ¿no? Aquí de momento. ¿Lo veis? Bueno, después ya sabemos. Yo lo veo más claro así que de la otra forma. Ya. Sí, sobre todo por la aceleración, ¿no? Sí. Pues plantearlo, sí, es decir, aquí lo que se podía poner como las fuerzas hacia arriba, ¿qué podríamos decir aquí? Que algo así como que T sub pi, ¿no? T sub pi, que es hacia arriba, más n su pi, ¿no? Que también va hacia arriba, menos el peso, que va hacia abajo, ha de ser igual a cero, porque no hay aceleración sobre el eje Y. La aceleración está sobre el eje X. Y sobre el eje X, pues la TX es tener la misma, sería TX menos NX igual a M por A sub N. Y ya está. Hay que poner TI y TX en función de alfa y el seno y el coseno. TI sería T coseno de alfa y TX es T seno de alfa. ¿No? A ver. Esto es alfa, ¿no? Por ejemplo, entonces TX es con el seno y TI es con el coseno. Y para el ángulo de N, dos perpendiculares, esto sería alfa, ¿vale? Para N. Bueno, pues sí, ¿no? Quizás sea más llevadero tomando los ejes verticales y no tener que descomponer la aceleración. Es más fácil, ¿eh? Pues ya está. Pues miradlo a hacer así y veréis cómo sale lo mismo, ¿eh? Muy bien. Bueno. Aquí tengo alguna cosita más. Vale. Aquí hay también. Esto también ha caído en el examen, ¿no? Dice, se lanza un bloque. Entonces, yo me quedo con una duda de la primera P. No sé si podía resolver el ejercicio porque lo tuve mal y me quedaron dudas, ya. ¿Sabes qué pasa? Que yo ya no me acuerdo del primer ejercicio, del primer problema, de la primera P. Si no me refrescas la memoria o me envías un correo y te lo explico, porque la solución creo que lo colgamos, ¿no? De hecho, la primera P, el problema, también lo teníais, ¿no? Una cosa similar, estaba ahí. Es igual que en los otros, ¿no? Entonces, no sé, si no me especificas un poco, porque habíamos hecho cosas parecidas, pero tendría que tener... Me envías un correo y lo... O ahora... Que ya, yo ni me acuerdo ya cuál era, el problema ese. O si yo no sé si llevaba dibujos o no, o si lo quieres poner aquí, o me envías un correo, lo que tú veas, Bueno. Se lanza un bloque de 400 gramos que descansa sobre un plano de 30 grados mediante un muelle, que se comprime el muelle 15 centímetros, y se suelta el bloque. El bloque se encuentra a 45 centímetros de altura sobre el suelo. Cuando el muelle está comprimido, tal como muestra la figura, el bloque describe un bucle, el radio de trayectoria es de 50, dice determinar la velocidad del bloque en B, que es la posición más baja, en D, que es la posición más alta, y la máxima distancia que recorre hasta pararse, y las reacciones en A, D, B, D. Hay rozamiento, ¿no? El evento de rozamiento en los planos BF e inclinado AB es 0,2. Y no hay en la trayectoria circular. Uy, perdón. No sé qué me ha salido aquí ahora. Vale, aquí está el ejercicio, ¿no? Bien, hay rozamiento por el plano inclinado y el tramo horizontal, pero no hay rozamiento durante el rizo. Si comprimimos el muelle a una distancia, el sistema tendrá una energía potencial elástica acumulada. Y esta energía potencial elástica acumulada, ¿no? Se me va a transformar de A a B en qué? Pues voy a perder energía potencial gravitatoria y en B solo tendré energía cinética. Pero, además, Si solo tengo energía cinética, ¿no? Solo tengo energía cinética, en B, esa energía cinética, he perdido parte de esa energía. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de rozamiento. Un trabajo de rozamiento. Aquí ya tenemos. El trabajo de A a B es igual a la variación de energía mecánica. ¿Y qué es el trabajo de A a B? La fuerza de rozamiento por el espacio por coseno de 180. Por coseno de 180, no lo olvidéis. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. 0,2 por mg coseno de 30. Y la distancia que recorre por el plano es de 0,9 metros, porque el ángulo es de 30 grados. Si el ángulo es de 30 grados, el seno de 30 es 0,45 partido por d. Luego d es 0,90 metros. 0,90 metros. Entonces, el trabajo de rozamiento es igual a la energía mecánica abajo, en B, que solo es cinética, menos la energía mecánica que tenemos arriba. Que la energía mecánica que tenemos arriba es suma de potencial elástica más potencial gravitatoria. Potencial elástica y potencial gravitatoria. Es decir, esta la mgh y esta un medio de kx cuadrado. Y la energía cinética un medio de mv cuadrado. Y calculo la velocidad en b. Y sale 6,92. La velocidad en b. Cuando doy la vuelta, ¿no? Aquí hay... Esto, hemos hecho cosas parecidas. De B a D hay una pérdida de energía cinética porque gano energía potencial. La velocidad en D es menor que la velocidad en B, que es abajo del todo, porque he adquirido una energía potencial. Ya me dice el enunciado que durante el rizo, no hay rozamiento. Entonces se conserva la energía mecánica. La energía mecánica en la parte inferior es igual a la energía mecánica en la parte superior. ¿Vale? Entonces, si quiero calcular la fuerza de reacción en los distintos puntos, en B y en D, ¿qué tengo que hacer? Pues dibujar el cuerpo y dibujar las fuerzas. Fijaos, arriba del todo, en D. Tenemos el peso hacia abajo y la normal hacia abajo. Y la A sub N va dirigida hacia el centro. ¿Vale? Y la posición inferior, abajo del todo. El peso hacia abajo, la normal hacia arriba. Y la A sub N hacia el centro siempre. Entonces aplico la segunda ley de Newton, tomando fuerzas positivas, aquellas que tienen el mismo sentido que la A sub N, que la aceleración normal o centrípeta. Entonces, arriba del todo será n más mg igual a mv cuadrado partido por r. Y abajo del todo será n menos mg mv cuadrado partido por r. Y vemos que la normal es mucho mayor en la parte inferior, donde cabría esperar siempre la normal o la tensión de la cuerda, si procediera, si fuese algo que diera vueltas, aquí la normal siempre es superior en la posición más baja. Porque tiene más velocidad y porque además aquí se suma, ¿no? Se suma el peso más m por a, mientras que la posición superior es m por a menos el peso. Y la normal es inferior, es menos, porque el peso va en sentido, ¿no? Bueno, va en el mismo sentido, pero entonces se reparte, ¿no? En todo lo que es m por a entre el peso y la normal. ¿Qué pasa en el plano horizontal? Que hay un coeficiente de rozamiento, ¿no? Y que el sistema llegará a pararse. ¿A causa de quién? Del rozamiento. Trabajo de rozamiento igual a variación de energía cinética. ¿Por qué a variación de energía cinética y no variación de energía mecánica? Porque no varía la altura. No tengo muelles.
Si yo me muevo por un plano horizontal y no hay cambios de altura en consecuencia y no hay ningún muelle que se comprima o se deje de comprimir, solo tendré energía cinética y no tengo que poner trabajo igual a variación de energía mecánica, sino en este caso trabajo igual a variación de energía cinética. O si queréis ponéis variación de energía mecánica y decís que la energía potencial gravitatoria es nula, etcétera, que también está bien hecho, ¿eh? Ojo. Pues estamos a ras de suelo, si nos movemos a un movimiento horizontal, o tomar origen de alturas ese punto, ¿no? Y la fuerza de rozamiento, que será mu por la normal. Y el trabajo de rozamiento será fuerza de rozamiento por espacio por coseno de 180. ¿Vale? El cuerpo al final se para. Energía mecánica final, cero. Energía mecánica inicial, cinética. ¿De acuerdo? Y de aquí sacamos 12,2. Bueno, aquí hay otro ejercicio. Dice una bala choca con un bloque, ¿no? Empotrándose en el bloque. ¿Vale? Esto es lo que se llama un péndulo balístico. Dice, ¿cuál debe ser la velocidad de la bala para que el péndulo se desvíe 30 grados? Determinar la tensión de la cuerda en el punto más alto de la trayectoria circular, cuando la velocidad de la bala es de 45 metros por segundo. Y dice si describirá el bloque movimiento circular cuando la bala es de 40 metros o velocidades de 40. Razona la respuesta. Bueno, son varias cosas, ¿no? Primero, ¿qué velocidad tengo que tener la bala para que llegue a un desvío de 30 grados? Es decir, suba 30 grados, habrá que saber qué altura me representa esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, esto es un choque inelástico, porque la bala queda empotrada. Si es un choque inelástico, como todo choque, la resultante de las fuerzas externas es cero, la cantidad de movimiento del sistema antes y después del choque ha de ser el mismo. M de la bala por velocidad de la bala es igual a M de la bala más la masa del bloque, si queréis, por esta V. ¿Vale? Entonces me dice que sube a 30 grados. El sistema bala-bloque de masa 1,7, ¿no? Tendrá abajo una energía cinética. Y arriba, aquí arriba, toda será potencial. ¿Pero qué altura será esta? H. Y esto es L. Y esto es X. ¿Vale? Entonces, H es L menos X. L menos L coseno de 30. L factor común de 1 menos coseno de 30. ¿Vale? Entonces puedo saber la altura y por lo tanto si sé que tiene que llegar a 30 grados, la velocidad, tengo que saber la velocidad del conjunto bala-bloque y después la velocidad de la bala, que será 9,74, ¿no? La velocidad del conjunto bala-bloque es 1,15 y la velocidad de la bala 9,74. Muy pequeñita, ¿no? ¿Qué pasa si ahora le damos con una velocidad de 45? Pues que llego arriba. Velocidad de 45 supone que después del choque la velocidad es 5,29. Llego arriba, pues tendré que la energía cinética abajo es igual a la energía potencial arriba, MGH, donde la altura es un metro, ¿no? Y más la energía cinética arriba. Y la energía cinética arriba es 2,9, la velocidad, ¿no? Y si quiero saber si esto da la vuelta o cae en picado, Tengo que aplicar la segunda ley de Newton en el punto más alto. Mg más la tensión es igual a m por a sub n. Y tengo que calcular la tensión. Si la tensión es mayor que cero, dará la vuelta. Si es cero, será justo la mínima necesaria para dar la vuelta. Y si sale negativa, no da la vuelta. A partir de que sea tensión igual a cero, empezará a dar la vuelta. La tensión sale 11,99, luego da la vuelta. Da la vuelta. ¿Vale? Porque sale una tensión positiva. Después me dice, ¿qué pasa con 40 metros por segundo? Pues calculo la velocidad y, bueno, ya me da a entender de que no va a dar la vuelta, ¿no? O sí. En el punto más alto, ¿no? Vemos que la tensión sale menos 8, sale negativa, ¿no? Por energías, miro a ver qué velocidad tengo arriba, 1,6. Y la tensión, ¿qué me corresponde con 1,6? Si eso se lo lanza abajo con 40, choque inelástico y sube. Pues resulta una tensión negativa. Luego no da un movimiento circular. Se parará antes, ¿no? A un ángulo determinado. Y habría que ver qué ángulo sería este. Yo lo que calcularía sería primero aparte la altura a la que alcanza y después calcularía el ángulo para no complicarnos tampoco mucho la vida, ¿no? Digo yo. Bueno. En ese sentido, ¿no? Tenerlo presente, ¿no? Cómo nosotros podríamos calcular ese ángulo. Fijaos, el máximo ángulo de desviación es cuando la T es igual a cero. Aplicamos el principio de conservación de la energía para obtener la velocidad V2 en esta posición. La V2 en esta posición. Claro, es que la tensión tiene que valer cero, pero aunque la tensión valga cero, nosotros tenemos que tener, ¿no? Una velocidad determinada, Y de aquí sacaríamos el ángulo y esa velocidad, ¿no? Conservación de la energía para sacar V2, ¿no? Bueno, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y después la tensión, porque claro, aquí lo que pasa en este ángulo determinado, ¿no? Tendríamos la descomposición del peso, ¿no? Y tendríamos la tensión. Este ángulo alfa, bueno, zeta, este ángulo de aquí, que sería este otro ángulo, menos 90 grados. Bueno, tiene su mayor dificultad, ¿no? Como podéis ver, ¿vale? Si lo queréis mirar tranquilamente, ¿no? Bueno, aquí hay otro, es una partícula que choca con otra, es un choque, ¿no? Me pide las velocidades de ambas partículas después del choque y me pide si es elástico. Si me pide si es elástico, yo no puedo aplicar de entrada conservación de la cantidad de movimiento. No puedo aplicar conservación de la energía cinética. Lo que sí puedo aplicar, por ser un choque, es conservación de la cantidad de movimiento. Una partícula de 4 kilos y 2 metros choca con otra de 3 que está en reposo. La primera se va un ángulo de menos 45 y otro de más 30. Hay que aplicar conservación de la cantidad de movimiento. Y como no es un choque unidireccional, habrá que sacar componentes X e Y, ¿no? La componente X y la componente Y e igualarlas antes y después del choque. Lo que tenemos aquí. Antes y después del choque, ¿no? Y habrá que plantear, igualar las componentes X antes y después del choque y las componentes Y antes y después del choque. Nos damos cuenta que, como conocemos los ángulos, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, V1 y V2. Y a partir de aquí tendríamos esto. ¿Cómo puedo saber si es un choque elástico? Pues calcular la energía cinética del sistema antes del choque, la energía cinética del sistema después del choque. Si hay una pérdida de energía cinética, como ocurre ahora, si no coincide la energía cinética, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Que no es elástico. El choque no es elástico. ¿Vale? El choque no es elástico. Y ya para acabar, solo está este otro archivo, que son ejercicios que también son interesantes, que han ido saliendo otras veces, que bueno, que quizás sean un poco, yo creo que son un poco más complicados de lo que suele salir ahora habitualmente. Por eso tampoco no lo tomemos como, yo estoy, creo que están saliendo más sencillos que estas, que estos, ¿eh? Ahora salen más sencillos que estos. Son problemas más antiguos, pero que bueno, os pueden servir para revisar conceptos. ¿Eh? Os pueden servir para revisar conceptos. ¿Eh? Es bueno que lo tengamos presente, ¿eh? Que lo tengáis presente. ¿Eh? Este también ha salido. Bueno, yo este no lo haría. Ya paso por encima de él, no lo haría, pues lo veo ya un poco fuera. Esto también salió un año, este trabajo. Bueno, más que nada os he querido presentar algunos ejercicios que han salido años más atrás, ¿no? Este sí, que ha salido, tiene uno muy similar, ¿no? Está en de una máquina de Carnot, esto se ha repetido alguna vez, ¿no? Estos problemas han ido saliendo del ciclo de Carnot, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí que de alguna manera u otra, pues es conveniente, ¿no? Hacer el ciclo de Carnot, del rendimiento de una máquina de Carnot, pues siempre es interesante tenerlo presente, ¿no? Pues aquí está, ¿no? Está ahí, yo creo que también es algo. Dice, ¿ha salido alguna vez el refrigerador de Carnot? Sí, sí. La semana pasada os puse unos problemas de que eran de uno de una máquina térmica y otra de refrigerador. Uno que eran unas líneas amarillas y rojas, no sé si os acordáis. El de la máquina frigorífica, ¿no? Ese de ahí, eso había salido un año, salió un año. No hace muchos años, pero salió. Sí, pero claro, es que estos ejercicios son antes del cambio de la bibliografía del libro, y yo insisto en que, por lo que os he dicho al principio de la clase, que de alguna manera u otra está, hay una similitud, una correlación entre los problemas que hay en el libro del SEAS y lo que se está poniendo en los exámenes. Mirad si hay algún problema, supongo que habrá alguno de máquina frigorífica de Carnot allí. Y bueno, ya, claro, es que claro, sí que ha caído, está ahí, sí que ha caído. Es ese problema, el que cayó, exactamente ese. Bueno, Aitor, es lo que hay. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿O queréis comentarme algo más? No lo dejamos. Y cualquier duda que tengáis, pues bueno, me podéis enviar un correo, un mensaje, y yo el mismo día os contestaré, ¿eh? Y sin ningún problema. No sé si hay algo más. Pues gracias a vosotros también por estar ahí. Y nada más. Mucha suerte y cualquier cosa que tengáis, pues estoy a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Venga, ánimos y suerte. Hay que estar. Ya te he mandado el correo, vale. Si lo puedo hacer esta.
Vamos en contacto, ¿eh? Y bueno, y no penséis tanto en esta dificultad de estos ejercicios, de algunos de hoy, que veis que son bastante tediosos, porque no suele ser así. Pero bueno, a veces, no lo digo porque a veces nos ponen cosas sencillas y nos complicamos la vida después, y pensamos que tiene que ser mucho más complicado, ¿eh? Bueno, con calma, leer las cosas tranquilamente, etcétera, ¿eh? Bueno, pues nada, mucha suerte y estamos en contacto. Hasta la próxima. Cuando queráis vosotros.